Escuela de Yoga Om Shanti. ¿Cuál es el significado de la vida y de la muerte? ¿Por qué nacemos o para qué estamos aquí? Muchas personas se hacen estas preguntas existencialistas alguna vez a lo largo de su vida, buscando solución a algo que por el momento se escapa al entendimiento de la mente humana. La incertidumbre de la vida, sus designios, sus vicisitudes, la fragilidad de la existencia humana, son temas que generan un abismo de cuestiones al que muy pocos desean lanzarse en busca de respuestas que calmen la sed de conocimiento del destino común, que es la muerte. Nos genera aprensión mirar hacia el interior para plantearnos los grandes misterios con los que está rodeada la propia vida. El ritmo actual nos hace sentir separados, nos hace ignorar el gran misterio de la existencia. Nacemos en un planeta habitado por millones de personas y seres con los que compartimos un viaje por el universo. Viajamos en una perfecta nave llamada Tierra que junto con otros planetas orbitan alrededor de una estrella que a la vez viaja dentro de una galaxia y esta a su vez forma parte de multitud de galaxias y de un universo, incluso de multiversos. Es impresionante la grandeza de la vida. Pero sucede algo, a mi juicio, realmente sorprendente, y es la facilidad que tenemos los seres humanos de olvidarnos del milagro que se obra cada día, cada segundo en el universo. Porque nuestra atención, curiosamente, se centra en nuestro propio mini universo, nuestra vida. Pero atender a estas cuestiones puede ayudar a que la vida pierda su dramatismo ante las cosas triviales que solemos dar tanta importancia. Cuando uno puede alcanzar una visión más amplia, genera una perspectiva más completa sobre la vida. Somos mota de polvo danzante en el inmenso universo, nada más. Pero sin esa mota, el universo ya no sería el mismo. No deja de parecerme curioso también que en la incertidumbre de la vida y la inmensidad de la existencia del universo conocido, creo que solo hay una cosa, tan solo una, de la que podemos estar completamente seguros. La única certeza que tenemos en esta vida es que vamos a morir. El cuerpo será semilla sembrada en algún momento. Sin embargo, para ser la única certeza, esta palabra, muerte, sigue siendo una realidad incómoda que abordar. Quizá cuando aprendamos a normalizar la muerte y nos familiaricemos con ella, cuando aprendamos a verla de frente, no como un esqueleto con guadaña, sino como un ángel de la transición, podamos entonces vivir más conscientemente y sin tantos miedos. Pero esa transición que es la muerte no siempre ha sido un tema incómodo. Nuestros ancestros daban gran importancia a este tránsito y así lo han reflejado y lo recogen las distintas culturas a lo largo del mundo. El cristianismo, por ejemplo, aborda este tránsito de una manera muy dual. El cielo, el infierno, el purgatorio, donde las almas se purifican o transitan hacia la polaridad de la luz o la sombra. En el cristianismo, la muerte es el fin de la vida física, pero no de la existencia. En el libro de Eclesiastés nos podemos encontrar la siguiente frase: y el polvo se torne a la tierra, como era antes, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Tanto en el judaísmo como en el islam existen también esos conceptos de cielo e infierno, con diferentes nombres y matices. En Oriente, sin embargo, es diferente este concepto. Esa luz o sombra, bien o mal, más que lugares, son percepciones de la mente. Lo explica muy bien una antigua historia que cuenta cómo un guerrero preocupado por la muerte busca a un sabio que habita en las montañas para encontrar respuesta. Así irrumpió el guerrero en la humilde casa del ermitaño y preguntó tal cuestión al anciano. ¿Existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que lleva a uno o a otro? ¿Quién eres? Preguntó el anciano. Un guerrero que hasta el rey mismo respeta, contestó. El ermitaño rió mientras le decía, ¿un guerrero? ¿Qué podría entender un ignorante como tú? Entonces, ciego por la furia, el guerrero levantó su espada y a punto de matar al ermitaño, este dijo, «He aquí el infierno». Inmediatamente, el guerrero entendió y mientras guardaba su espada con los ojos nublados por la comprensión, pudo escuchar al viejo sabio decir, «Y he aquí las puertas del cielo». Es así como se explica que la experiencia de ambos conceptos está en este instante, en cada pensamiento, acto y acción que determina la vibración en la que vives, en la que mueres y en la que renaces. Hablamos así del samsara, el ciclo de nacimientos y muertes, que es la base de las creencias como el budismo o el hinduismo. Para este último, es Varanasi, en India, un lugar simbólico de expresión de la muerte y su transición. Existe un lugar a las orillas del Ganges llamado el Ghat de los Muertos. Para ellos, ser quemado en ese río y esparcir allí sus cenizas es una oportunidad para la liberación. En Varanasi, muerte y vida se entremezclan entre aromas de curry e incienso y el intenso olor que a veces se percibe a cuerpo quemado. Cánticos, rituales de acompañamiento e incluso puede verse atisbos de gestos de alegría en la ceremonia de despedida. Ellos creen que esto facilita el tránsito de sus seres queridos. La muerte aquí no tiene guadaña ni viste de negra sombra, sino que es el momento en el que el espíritu marcha a una existencia elevada y sutil. El dolor de la pérdida no se vive con dramatismo, pues eso sería perjudicial para el alma que transita. Se vive el dolor con devoción, porque seguirá con vida, preparándose para la siguiente encarnación. Vida, muerte y renacimiento, hasta la liberación final, o moksha, que consistiría en conseguir un estado de energía pura y eterna que libera del ciclo de reencarnación. En el Chandogya Upanishad podemos encontrar los siguientes versos. El yo, que está libre de males, libre de vejez y muerte, libre de tristeza, libre de hambre y sed, el ser cuyos deseos e intenciones son reales, ese es el ser que debes tratar de descubrir. Ese es el ser que debes tratar de percibir. Cuando alguien descubre ese ser y lo percibe, obtiene todos los mundos y todos sus deseos se cumplen, dijo Prachapati. Nos cuenta una vieja Upanishad que cuando dejes la morada del cuerpo, Prachapati te estará esperando a las puertas de los planos sutiles y te preguntará, ¿quién eres tú? Y debes responder, la luz que tú eres, yo soy. Y estos juegos de pregunta y respuesta que se utilizaban para asegurar un buen tránsito las encontramos también en diferentes culturas, como por ejemplo en la cultura griega. Existen unas láminas órficas que resultan una especie de pasaporte para el iniciado en su viaje al más allá. ellas nos cuentan con detalle. Cuando esté a punto de morir e ingresar en la bien construida morada de Hades, hay a la derecha una fuente y cerca de ella un blanco ciprés. Allí, descendiendo, las almas de los muertos encuentran refrigerio. A esa fuente no te acerques en ningún caso. Más adelante encontrarás el agua fresca que emana del lago de la memoria, y delante están los guardianes que te preguntarán con corazón prudente qué es lo que estás buscando en las tinieblas del funesto Hades. Deberás contestar: soy hijo de la tierra y del cielo estrellado, pero mi estirpe es celeste. Agonizo de sed, dadme de beber del agua fresca que emana del lago de la memoria. Y así podía el alma traspasar las penurias de los infortunios dentro del plano de la muerte e ir directamente al plano de los dioses. Otras culturas, como en el antiguo Egipto, encontramos la creencia que durante la muerte se tendrían que pasar por diversas dificultades para poder acceder a un lugar privilegiado entre los dioses. En Sácara, donde se encuentra la pirámide más antigua, se esconde una tumba subterránea llena de inscripciones con hechizos y mensajes para usar en el tránsito hacia la otra vida. Allí nos cuentan que para poder pasar el fuego, el demonio y las serpientes con las que serás asolado en el más allá, deberás saber y recitar las palabras sagradas para poder superarlos y llegar a la esfera de los dioses. Podríamos continuar y estar incluso horas hablando de mitos, prácticas y ritos de paso hacia la muerte a través de todas las culturas. Podríamos incluso abordar tantas investigaciones que se han realizado en personas con experiencias cercanas a la muerte. Siempre he considerado que el conocimiento es fundamental para la comprensión, y la verdadera comprensión es fruto del autocuestionamiento. Desde los albores de la civilización, buscamos el significado y sentido de la muerte y la vida, y cuando lo hacemos, debemos de mirar a la profundidad de la intención de la búsqueda. ¿Será que dotar de sentido a estos conceptos nos hace liberar el sufrimiento y el temor ante la incertidumbre de la vida? Encontrar en la respuesta un bastón para sostener la fragilidad del tiempo y el temor a lo desconocido. ¿Será que llenarnos de ángeles y demonios nos hace abstraernos de las realidades cercanas y es más fácil quizá derivar nuestra energía a crear paraísos en el más allá que intentar generar un paraíso aquí, en tu propio entorno? La muerte es la única certeza en la vida, y prepararnos para ella es una asignatura pendiente en nuestra cultura. No se trata de generar una idea de paraísos, infiernos, renacimientos, sino prepararnos para el mismo proceso de la muerte, independientemente de nuestras creencias. El trabajo con la muerte siempre ha sido un rito por el que el iniciado a los mundos secretos del conocimiento oculto ha tenido que pasar. Por ello, tanto en todas las culturas como en muchas prácticas que tienen sus raíces en el despertar interior, como en ciertas prácticas yógicas, se realizan técnicas específicas para los practicantes preparados. No tendremos la certeza de lo que ocurrirá, si habrá guardianes, túneles de luz o frases secretas para encontrar el gozo eterno. No hay garantías de nada. Quizá en esa incertidumbre podamos establecernos en la certeza de que no es la muerte a lo que hay que temer, sino a una vida en el olvido de lo esencial. Y por si eso falla, siempre nos quedará contestar a los guardianes de la memoria: soy hija de la tierra y del cielo estrellado, pero mi estirpe es celeste.